Esto es OM. Esto es OM.
Hola, bienvenidos al quinto programa de OM. Hoy nos queremos centrar en el sampling, la reutilización de una grabación de sonido existente. Este es un recurso presente en la enorme mayoría de la música electrónica de una manera u otra, por lo que hoy nos centraremos en puntos clave en la historia de este como elemento creativo protagonista en la creación musical. Para entender las raíces del sampling hay que dirigir nuestra mirada a la década de los 30, momento en el que se empieza a replantear la idea de la musicalidad más allá de la relación de instrumento y proceso de composición clásico.
Ya en 1930, Stravinsky habla de un creciente interés en la creación de música en relación directa con el gramófono y sus posibilidades técnicas. Y en 1936, Arnheim introducía en su ensayo Radio la idea del medio de grabación con un rol creativo, entendiendo como uno de los objetivos del medio la reunificación de música, ruido y lenguaje para conseguir un material homogéneo. Así podemos ver cómo el concepto de musicalidad se comenzaba a abrir para aceptar la idea de estar influido por el medio y las características técnicas de este, al igual que para aceptar a un nuevo rango de sonidos.
Entra aquí la música concreta, la utilización del sonido acusmático, aquel que se escucha sin ver ni reconocer su fuente, los sonidos concretos del entorno o el archivo. El protagonista de sus inicios es sin duda Pierre Schaeffer, cuya aventura comenzaba en el Etude de C de la Radiodifusión Nacional Francesa en 1942. En este laboratorio sonoro, Schaeffer comenzó a experimentar con la utilización de sonidos concretos, ya sea grabados del entorno mediante la utilización de material sonoro existente de diversas fuentes, tanto tradicionalmente musicales como no, con el objetivo de abstraer sus valores musicales potenciales, influenciado fuertemente por una concepción cinematográfica del montaje.
De esta manera, entre reproductores Shellac, grabadoras, cintas magnéticas, mesas de mezclas, filtros y reverbs analógicos y micrófonos de todo tipo, se comenzaron a desarrollar técnicas básicas como el tratamiento de las frecuencias, el looping y la extracción manual de samples de muestras musicales. La música podía ser hecha ahora mediante el corta y pega, reutilizando lo existente y moldeándolo al parecer del manipulador, como si se tratase de una escultura, diferenciándose así la concreta de los desarrollos de la electroacústica, que se saltaba la fase acústica para tirar hacia la idea de la electronic music, la creación del sonido desde cero, la síntesis a partir de los elementos básicos del sonido.
Antes de seguir adelante con Schaeffer, queremos hacer una parada momentánea. Con esto queremos dirigir nuestra atención al egipcio Halim el Dabs, que en 1944, antes del nacimiento del concepto de la música concreta, estaba ya captando una ceremonia zahar de invocación espiritual mediante un wire recorder, un instrumento anterior a la cinta magnética. Halim lo alteraría después buscando captar el sonido interior y utilizando los sonidos captados para crear una nueva composición mediante reverb y extracción de sonidos mediante aparatos controlados por el voltaje.
De esta forma, como tantas veces sucede, hemos olvidado de nuestra historia musical a una figura clave y espontánea, el primero realmente que cogió sonidos grabados existentes y los reinterpretó de manera creativa, por lo que esto es una parada obligatoria.
Volvemos con Schaeffer después de esta parada y nos situamos en 1948 con la aparición de sus Etudes de Bruit, que marcaban el inicio del estudio y la catalogación de sonidos alterados mediante la manipulación del soporte y el medio de reproducción, disco y fonógrafo en este caso, a través de la utilización de efectos, diferentes velocidades, la creación de bucles, todo esto gracias al fonógeno.
Sí, el fonógeno era un dispositivo que básicamente consistía en una cinta magnética circular montada sobre un tambor de cabezales cuya velocidad podía ser controlada, permitiendo de esta forma cambiar el tiempo, timbre y generar tonos sobre cualquier sonido que hubiese sido previamente grabado. Vamos a escuchar a continuación Etude Pathétique. Thank you. En 1949, a Schaffer se le une Pierre-Henry como ayudante. Este aportaría una necesaria sensibilidad musical que había faltado a los experimentos técnicos de Schaffer hasta el momento, y además un sentido del juego que llevó a la concreta a explorar todo su potencial artístico.
Nacía ahora una nueva estética que se basaba en la pasión por la modulación, la sensualidad del bucle sinuoso y los misterios del reverb, elementos aplicados a sonidos concretos que daban lugar a trabajos como Symphonie pour un homme seul, de la que escuchamos los extractos Presepopé 1 y Heroica.
En 1951 se unía Jacques Poulin y se bautizaba el Groupe de Recherche de Musique Concrète, el primer estudio de música concreta y electroacústica de la historia financiado por una institución. Este atraería gigantes como Stockhausen, Xenakis, Barés, hasta que en 1958 Schaffer, insatisfecho con la dirección del grupo, creara el Groupe de Recherche Musicale, donde empezará a catalogar los objetos sonoros y refinará su filosofía en 1966 con el Traité Musico. Des Objets Musicaux y las grabaciones del Solfège des Objets Sonores.
Voici le sextolet de triple croche, c'est-à-dire 12 impulsions par seconde.
En estos ejemplos vemos un acercamiento científico que se alejaba de la inspiración artística de Pierre-Henry, que desarrollaría, por ejemplo, ballets como Le Voyage en 1962, basado en el libro tibetano de los muertos, del que vamos a escuchar el extracto Souffle 1.
Thank you.
Todos estos avances fueron por el momento algo marginales, quedándose en el terreno de experimentación de laboratorios y radio. Pero poco a poco esta nueva sensibilidad empezaría a penetrar hacia la consciencia colectiva, gracias en parte a la absorción de esta por artistas populares dentro del terreno rock. El ejemplo vital aquí es sin duda Revolution 9 de los Beatles, un collage sonoro de 9 minutos inspirado por los trabajos de Cage, Stockhausen y Schaeffer que aparecía en su White Album de 1968 y suponía toda una anomalía en su discografía.
Esta pieza fue básicamente obra de Lennon junto a Yoko Ono a partir de experimentación en sesiones de estudio y mediante la utilización de 3 loops de cinta continuamente alimentados por samples de música clásica como Beethoven o Sibelius, así como innumerables grabaciones de archivo unidas a nuevos registros de sonido. Si bien este fue probablemente el primer momento de exposición masiva de la vanguardia musical al público, 5 años antes, en 1963, había aparecido un nuevo dispositivo vital en la historia del sampling.
Este era el Mellotron, una evolución del previo Chamberlin que consistía en un teclado con cada tecla conectada a un extracto de cinta magnética que se reproducía al ser esta presionada. El dispositivo encontraría su hogar en el nacimiento del rock progresivo, desde The Moody Blues y los Beatles y hasta especialmente King Crimson, como podemos ver en su álbum In the Court of the Crimson King de 1969 y los extractos Epitaph y The Court of the Crimson King.
El siguiente gran avance técnico para el sampling se daba en 1979 con la aparición del Firelight CMI, el primer sampler digital. Pese a esto, muchos de los ejemplos más interesantes alrededor del sampling que podemos encontrar en esta época se debían aún al trabajo manual.
Así, por ejemplo, nos encontramos con los experimentos del exmiembro de los Kraut Kahn, Holger Tsukai, que en su álbum Movies de 1979 hacía un uso extensivo de sampling de voces captadas de una radio de Irán para su trabajo Persian Love.
Tsukai se entregaba a la técnica del corta y pega manual de cinta magnética, refinando la técnica para dar lugar a ejemplos tan brillantes y bellamente embrujados como la conjugación de loops de voces que se forma en Bought Woman Song de 1982.
En 1981 aparecería un álbum clave en la historia del sampling de la mano de Brian Eno y David Byrne, líder de The Talking Heads. Con el título de My Life in the Bush of Ghosts, este era un viaje musical por las ideas de percusión y ritmo tribales que eran acompañadas, en vez de por voces convencionales, por sampling de voces de diversas fuentes, cantantes árabes, presentadores de radio, exorcistas, utilizando por primera vez el sampling como única fuente vocal de un disco entero y haciendo una reinterpretación juguetona y virtuosa, ya que la sincronización de voces y tracks instrumentales se hizo de manera análoga y mediante prueba y error, utilizando voces que tenían décadas de antigüedad y que presentaban de repente nuevas características al ser recontextualizadas. Escuchamos el extracto Help Me Somebody de Brian Eno y David Byrne.
Ahora, ya en la década de los 80, el sampling comenzaba a abrirse camino más allá de la experimentación.
¡Para esto!
Solo quería recordaros quién tiene el mando aquí.
Sí, no hace falta que sigas con estas cosas. Como íbamos diciendo, en los 80 el sampling se movía hacia las calles gracias al nacimiento del hip-hop. La búsqueda entre grabaciones ya existentes para recontextualizarlas y convertirlas en bases del rapeo tomaba la herencia del nacimiento de la figura del DJ en los carros dub de Jamaica y comenzaba a evolucionar gracias a los nuevos samplers más accesibles. Se unían a la expansión del turntablism, la manipulación directa y la combinación de sonidos provenientes de vinilos a través de tocadiscos y mesas de mezclas, que tocaba de nuevo la idea del medio, en este caso el reproductor musical, como un instrumento propiamente. Así se apuntaba a una era de excavación y reinterpretación musical que será ejemplificada a la perfección por la omnipresencia de samples como el Amen Break. Un sample de 5 segundos de The Winstons en su canción Amen Brother, de 1969, que se convertiría en una presencia constante en el hip hop y que, combinado con elementos reggae y jungle, daría lugar más adelante al drum and bass.
Pero ejemplos como el Amen Break tomaban un papel secundario en la música a la que pertenecían y no buscaban la referencia directa, algo que contrasta con lo que queremos observar a continuación. Si bien las ideas de referencia musical habían aparecido ya tan atrás como en los trabajos del compositor Charles Ives y sus guiños a la música folk, estas tomarán a partir de ahora una nueva dimensión, algo que podemos encontrar ejemplificado en este punto en la figura clave de John Oswald. Oswald, músico canadiense, será el padre del concepto de los plunderphonics, la música realizada a partir de grabaciones musicales ya existentes que son alteradas y deformadas, habiendo eso sí de ser reconocibles. Si es cierto que el sampling se había ido moviendo por la evolución musical, Oswald le daba ahora el completo protagonismo, siendo este el único recurso musical utilizado. En su ensayo de 1985, Plunderphonics o el pirateo del audio como prerrogativa de composición, Oswald se referirá a la idea del sampling como, en esencia, un instrumento de grabación y transformación, un aparato de documentación y de creación simultánea. Un ejemplo temprano de su sonoridad lo podemos encontrar ya en 1975 en su extracto Power, donde combina samples de guitarras de Led Zeppelin con los gritos de un evangelista americano para crear algo similar a proto-hip-hop, predando el nacimiento de este por varios años.
Pero el comienzo de su revolución musical particular se da en 1988 con el Plunderphonics EP, distribuido a prensa y radio, conteniendo entre otros el track Don't. Una deformación del icono intocable Elvis intentando hacer la música más densa en relación con dos avances de sonido y estilo en la grabación musical desde el Rey. El muro de sonido de Phil Spector de los años 60 y el overdubbing, uniéndole nuevas capas desde pianos de Giorgi Ligeti a nuevas grabaciones de instrumento para generar un nuevo carácter.
Otro extracto que vamos a escuchar es Spring, donde el saco del plugin TAM de Stravinsky y su apertura de 20 minutos se ve reducida a 60 segundos para adaptarse a la velocidad del mundo moderno, intentando captar el shock que en su momento fue la obra para el público de 1913. En la versión extendida de 1969 del Plunderphonics EP nos encontramos también, por ejemplo, con una digestión del Bad de Michael Jackson bajo el título Dub.
Jackson será precisamente uno de los artistas que denuncia a Oswald, que obviamente utilizaba todos los samples sin permiso. La denuncia se hizo a través de la Canadian Recording Industry Association, iniciándose así un terreno de tira y afloja alrededor de las políticas de la música y el copyright que se desarrollará de aquí en adelante. El trabajo de Oswald continuaría en 1993 con Plexure, donde su concepto sonoro se encuentra concentrado e intensificado, un disco de 20 minutos con unos 1000 samples pop de duraciones ínfimas.
Estos ya no son Plunderphonics como tal, pues apenas son reconocibles, y el nuevo concepto para Oswald es Mega Plundermorphonemiclonic, un intento de reducir la historia del CD hasta el momento a través de microsamples, una evolución esquizofrénica similar a una radio que va cambiando de estación varias veces por segundo, pero guiada eso sí por una sensibilidad musical pasmante que logra resultados coherentes, detallados y musicales, como podemos escuchar en los extractos Open y Cypher de John Oswald. Oswald abría así el camino a la era meta e hipermusical y a la descomunal avalancha de artistas del mix-up que vendrían tras de él. Desde el turntablismo al CD y lo digital, los mashups o el pop bastardo crecerían enormemente en su popularidad, unidos a cultura DJ. Se entraba ahora en una era globalizada donde toda la música podía fundirse entre ella.
Un ejemplo brillante e icónico de su influencia se puede encontrar en la pieza Introspection, de Osimiso del año 2002. Realizada completamente con las intros de 100 canciones populares del siglo XX, que acarician de manera continua nuestra memoria, combinando de manera imparable extractos diminutos reconocibles e impregnados de recuerdo. Get around. Por supuesto, a partir de Oswald y el nacimiento de la cultura mashup, las bandas sonoras de miles de noches de fiestas universitarias se llenarían del trabajo de DJs buscando sorprender y excitar con su grano de arena creativo. Pero en vez de ir por esa ruta, nos interesa ahora dirigir nuestra mirada hacia otro aspecto en el que Oswald tendría una importancia vital: la apertura del debate sobre las políticas de la música y el copyright.
Un caso clave de esto se dio en 1991 con la publicación del U2 EP por parte de Negative Land, donde su canción I Still Haven't Found What I'm Looking For parodiaba la original de U2, convirtiéndola en un collage a partir de samples de esta misma, extractos de radio, etc. A partir de la millonaria demanda por parte de la discográfica de U2, se encendía el debate sobre los derechos de propiedad intelectual y el fair use, el uso creativo de samples amparado por la ley, del que Negative Land serán unos férreos defensores.
Someone has said, get a great ideal, a great purpose, marry it, and raise a family.
What the hell's going on here?
Bono.
Yeah, I should be saying American Top 40 is heard.
Are you two married to a great idea?
It was every week American Top 40 is heard.
Everything is topsy-turvy.
Is it to just screw up things?
Marriage is not you two living for each other.
Because I can't say this. You know,
let's see what we can find.
Everything's such a mess.
I thought we were almost finished.
Is you two uniting to live as a team for this great purpose?
Find something? No.
Is Don on the phone?
Hi, Casey.
There was a worm
I had
in one night.
The street
yeah. Cold as a stone.
All right. Okay, let's try it.
And I believe in Kingdom Come. And all the colors bleeding into one big mess. I'll probably have to get out the STP cleaner on that one. Maybe the 409, but I'm not sure yet.
That's the letter U and the numeral 2.
And you broke the bonds. You broke the goddamn bonds. You loosened the chains. You carried a cross. And my shame,
Las posibilidades del collage sonoro llevarán las intenciones políticas más allá de las discusiones sobre propiedad intelectual con grupos como The Tape Beatles, que en su disco The Grand Delusion de 1993 realizan un comentario amargo sobre la Guerra del Golfo y el papel de los Estados Unidos en este contexto histórico a través del uso de extensivo sampling de discursos políticos y de otra naturaleza, ya sea contrastados con expresiones de percusión oriental o unidos a acentos musicales reconocibles y claramente occidentales, que en su interpretación original se reproducían mediante proyectores de 16 milímetros, con cada fuente sonora siendo acompañada por su extracto de film correspondiente. Dos ejemplos de esto son los extractos Mind Problems y Great Difficulties.
To this problem. The physical can be kicked quickly, but they claim the mind habit stays for life. This is a revelation to me. It should be a revelation to you that the greatest problems of our nature is not that which is physical, but that which is in the mind. And I want to talk about your mind tonight. I want to talk about those thoughts who, like little animals, little monkeys, as this parable illustrates, begin to grow on us until they overwhelm us. Every sin, every habit, every sex act begins in the mind, and it starts as a simple little thought.
There are still great difficulties that remain.
Brought warfare
and questions that have brought to the Middle East
warfare and bitterness to the Middle East.
Great difficulties that remain.
And for the last 30 years,
will not be settled overnight.
Bitterness to the Middle East.
But we should all recognize the substantial achievements that remain, that have been made.
It is extremely difficult. One of the most frustrating experiences I have ever had in my life.
Bitterness to the Middle East. Great difficulties that remain.
And questions that have not been settled overnight.
Warfare and...
But we should all
to the Middle
recognize
East.
The substantial
the last 30 years
that have been made.
There
will
still
not be settled overnight.
Great difficulties that remain.
La exploración de cuestiones políticas a través del sampling continuará de manera extensiva durante los siguientes años, surgiendo ejemplos como el trabajo de Bob Ostertag, que además de su proyecto Say No More, un cuarteto virtual cuyas composiciones eran reorganizaciones del músico de material grabado por separado por el resto de miembros, se centraría especialmente en la cuestión homosexual y los problemas políticos en Centroamérica, donde vivió desde el año 1982.
Algunas de sus ideas a partir de este periodo en El Salvador tomarán cuerpo en su obra de 1991, Sooner or Later, una composición hecha a partir únicamente de la grabación de un niño del Salvador enterrando a su padre, asesinado por la Guardia Nacional. La voz, el sonido de la pala en la tierra y el vuelo de una mosca se van descomponiendo en trozos y son esculpidos en una nueva expresión sonora que funciona para Ostertag como un discurso personal sobre la muerte en el contexto salvadoreño del momento. Por mucha heroicidad y religiosidad de la que se pueda rodear, lo que queda realmente es la inmediatez. Alguien ha muerto, alguien llora, nada ha mejorado y no hay nada de la gloria prometida en ello. Todo lo que queda es lo que oímos en el momento y es precisamente ahí donde se ha de buscar la belleza que se encuentra de manera reminiscente a las ideas de abstracción de Schaeffer escondida en la esencia del evento, más allá de la tristeza.
Sobre la transformación de la grabación sonora de un evento dramático, se erige también el trabajo de 2013 de Matthew Herbert, The End of Silence, 50 minutos construidos íntegramente a partir de una sola fuente de audio de 5 segundos. Una grabación por parte de un fotógrafo de guerra en Libia de una bomba cayendo desde un avión.
Herbert pretende así hacer un comentario sobre la distancia y la deshumanización, sobre la imposibilidad de saber qué es algo en audio realmente y sobre el proceso de transformación de segunda mano, que abre espacio a la interpretación del que escucha al crear un paisaje sonoro, lleno de tensión, formas y silencios, antes que una declaración de intenciones. Mirando ahora hacia el Turntablism, vemos dos corrientes diferenciadas pero conectadas. Por un lado, una interpretación experimental del concepto que se encarnará especialmente en la figura de Christian Markley, como una sensibilidad sonora que precedía al glitch por varias décadas al centrarse en el error y la degradación de los vinilos, llegando muchas veces a manipularlos para producir saltos o nuevos loops.
Mark Lay dirige la atención de la misma manera a su utilización del medio físico y las características de este que a los vinilos escogidos como fuente de sampling, que olvidan por completo sus características originales para abandonarse a un nuevo sonido en las manos del músico, como en los extractos 1000 Cycles y Night Music, de la compilación Records del año 1997. Es destacable también el ejemplo de su disco More and Course, de 1989, donde cada track es compuesto únicamente mediante la alteración de samples de música del artista por el que se nombra la nueva composición, como podemos escuchar en el extracto Young Gage.
En la misma vena experimental, pero con una sonoridad mucho menos esquizofrénica y más dirigida al espacio meditativo, nos encontramos con Philip Yeck, artista activo desde los años 90, cuyo disco Sun de 2008, compuesto mediante varias actuaciones en directo, une una aproximación textural industrial a una sensibilidad sinfónica que transforma extractos de viejos vinilos al utilizarlos como instrumentos a través del medio de reproducción.
Thank you.
Ya en un terreno más popular hay un disco que sería un pecado capital dejar pasar. Corre el año 1996 y sale al mercado Introducing, de DJ Shadow, que recibirá una mención en el libro Guinness de los Records como el primer disco creado enteramente a partir de samples, algo que, como ya sabemos, no es cierto, pero que nos da una idea del impacto popular que tendría el disco en el terreno cultural. Introducing ayudó a lanzar adelante un nuevo movimiento de beatmakers al realizar una destilación hip-hop que ponía toda su atención en las bases, que tomaban un carácter cinemático y atmosférico. DJ Shadow coge de fuentes que van desde el heavy metal a diversos films para revisar el lenguaje turntablista y cambiar el juego para siempre, abriendo así el camino a los Madlibs y Avalanche que vendrían. Os dejamos con un extracto de este disco, Midnight in a Perfect World. La nueva era dorada del sampling llega sin duda con el avance tecnológico. La accesibilidad a los ordenadores, programas y dispositivos se une a internet y la cultura pirata del MP3 para dar lugar a un mundo en el que quien quiere tiene casi literalmente cualquier pieza musical existente en la punta de los dedos, a un clic y un par de minutos de espera.
Se abre así un terreno descomunal para la música basada principalmente en el sampling en la nueva era digital, con innumerables tendencias sonoras basadas en el collage y la apropiación de sonidos y estilos dispares, continuando y expandiendo las ideas de Oswald. La cantidad y variedad de producción musical actual basada en esto es tal que podemos encontrar un número enorme de ejemplos ya solo mirando a material producido durante el pasado año.
De la mano de Alex Gray, bajo su seudónimo DPI, entramos en el terreno de las nuevas mixtapes esquizofrénicas, expresiones neuróticas que utilizan samples conocidos para quitarles prácticamente todo el aspecto familiar que puedan tener al deformarlos y envolverlos de microbios digitales. Una sensibilidad glitch hiperdigital que resulta en un retrato perfecto de las memorias colectivas siendo reinterpretadas por la era de internet, lanzándolas en todas direcciones y creando música que desorienta continuamente mientras realiza momentáneas paradas en estructuras sonoras reconocibles. Escuchamos a continuación In Dreams de su mixtape Fresh Roses.
In dreams we do so many things, we set aside the roles we know, and try above the woods so high, in the waiting shining rain. If only we could always live in dreams, if only we could make love. Thank you.
Un acercamiento similar se da por parte de Andrew Beckler en su disco Cover Versions, aunque esta vez centrándose en el easy listening, la música de librería, el lounge y la exótica, para reinterpretarlos de una manera muy distinta a lo que se podía ver, por ejemplo, en el Vaporwave. En vez de la reapropiación aún similar a la naturaleza sonora de las fuentes originales, Beckler crea miniaturas que reinterpretan la tranquilidad melódica y el aire cómodo de las fuentes sonoras a través de una nueva actitud experimental, como podemos escuchar en los extractos Candles y Seascape Ship. A partir de samples lo-fi extraídos de cassettes y VHS y aprovechando y fomentando las distorsiones resultantes, Mark Templeton crea en su Jealous Heart un paisaje reminiscente de los experimentos electroacústicos y concretos primitivos, como una carta de amor a la cinta magnética, envolviéndolo todo de un continuo eco y una aproximación concreta de filtro percusivo a los distintos espasmos sonoros que van surgiendo con más fuerza de la mezcla, como podemos ver en el extracto Flat 3.
Para ir terminando, hay que hablar del creciente carácter maximalista en las ideas alrededor de las nuevas mixtapes. Estas han ido de la simple unión de unos pocos loops a la creación de tapices de numerosas capas entrelazadas, que crean una amalgama sonora que actúa como recopilación y reinterpretación cultural.
El siguiente ejemplo, Tijuana Bibles de The Cleaners, del álbum Real Raga Shit Volume 1 de este año, es el extracto musical con el que os queremos dejar. El maximalismo sampler llevado al culmen de lo ecléctico y elevado al carácter de sinfonía. Nosotros os dejamos ya por hoy,
Just a little something of my own.
Oh, stop it. You know what I want to hear.
No, I don't.
You played it for her, you played it for me.
Well, I don't think I can remember.
If she can stand it, I can. Play it.
Yes, boss.